Claro, y lógicamente ya no era solo el tabaco ni el alcohol, sino que a veces probabas también cosas como para sentirte parte de, por
Claro.
ejemplo, en el tema de la cocaína. Llegó un momento que eran todos los días, porque yo, por ejemplo, yo me casé joven, me casé a los 22 años, y yo mi primer matrimonio, yo lo perdí prácticamente por eso. Y fue una época muy desastrosa, porque, claro, yo tenía el taller, salía del taller, me llegaba a la casa. Siempre estaba el amigo que tocaba la puerta y vamos, eso fue lo que más me caí más en picado.
Hay ciertas cosas que necesitan cocinarse a fuego muy lento. La adicción, por ejemplo, es una de ellas. Y te explico las razones. Inicia guiada por la curiosidad. Luego, el uso te conduce a buscar nuevas experiencias y a buscar algo nuevo. Finalmente, eres tú quien termina cocinado, porque la adicción se convierte en una necesidad incontrolada. Demetrio Ruiz nos contará su historia aquí en el podcast Hombre de Barro y no solo hablará de pérdidas, también de caminos que se abren para encontrar vida.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
En esta ocasión, en el podcast Hombre de Barro, tengo el gusto de conocer a un español desde Murcia. Qué gusto tenerte, Demetrio.
¿Cómo estás? Con qué gusto.
Tú eres de Murcia.
De Murcia, sí.
¿De qué parte de Murcia?
Soy de Murcia, de un pueblo que se llama La Alberca de las Torres, así se llama.
¿Ya?
Es un pueblo pequeño que está a más o menos a unos 10 minutos de Murcia. De Murcia capital.
Es decir, no está muy cerca la playa, ¿verdad? Más a la tipo serranía, algo así.
No, o sea, de Murcia tú te vas como dirección a Cartagena.
Ok.
Y antes de subir el puerto de la cadena, ahí hacia mano izquierda está la alberca.
Ya, bueno, con esa indicación voy a llegar muy bien. Es un pueblo, hay muchas torres, por eso se denomina también de esa manera.
No sé. Es un pueblo que está en la ladera de la montaña.
Ya.
La alberca es porque tengo entendido que había las albercas, eran como unas piscinas, que es donde las mujeres lavaban la ropa a mano. Yo sí viví esa época.
Interesante.
Entonces era en mi pueblo, había unas piscinas comunitarias.
Ya.
Que había estas cosas como para restregar.
Sí, como hemos visto en películas
sí, en
también,
películas.
Que cerca de un río y todo eso. Ah, interesante.
Cerca de las acequias. En mi pueblo había una acequia.
Sí.
Que los jueves pasaba la tanda. Decían la tanda que era el agua que venía súper fuerte.
Y ahí aprovechaban.
La aprovechaban para las mujeres lavar la ropa.
¿Y tú viviste esa época?
Sí, viví esa época.
Ah.
Incluso tengo una cicatriz en la pierna.
Por jugar, acompañabas a tu mami.
Por jugar en la. Cuando ya eso desapareció, quedaron las instalaciones y quedaron con las tuberías.
Oh.
Y yo me acuerdo que jugaba ahí y había un codo de hierro con una rebaba de. Y ahí me.
No me digas.
Me corté. Y
wow.
Tengo ahí ese recuerdo.
Ese recuerdo de estas
esas piscinas
o lavanderías, como también
sí.
Ya la llamaríamos. Yo tuve la oportunidad, te decía antes de conversar o de grabar este espacio, te contaba que viví 8 años en España, pero en Andalucía. Entonces, cuando escucho este acento tuyo, aunque tú no eres andaluz, pues me llegan lindos recuerdos. Estuve en una ocasión en Murcia, no la conocí completa. Sé que hay una comunidad muy grande de ecuatorianos por allá, pero estuve para hacer un trámite legal y fue muy interesante estar por ahí. Después me pasé a Alicante, que no está tan lejos, ¿no?
Cerquita.
Hombre de Barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Bueno, y luego de darme algunas indicaciones, ubicarme de alguna manera donde tú creces, donde tú vives, yo quisiera saber, ¿quién es Demetrio?
Somos de una familia humilde. Mi padre tenía un taller de, allí se llama de chapa y pintura, o sea, de enderezada.
Ah, ya. Como aquí,
una mecánica
de pintura.
Enfrente de donde yo vivía, había un taller muy grande que fabricaban autobuses y trabajaba mi padre.
Ya.
Entonces, en aquella época, me acuerdo que, claro, no aseguraban a todos los chicos. Mi padre empezó a trabajar a los 8 años.
Claro.
Y me acuerdo cuando llegaba la policía, salían todos por las ventanas.
Los niños salían corriendo.
Esconderse.
Ah, ya. Sí,
entonces ahí me creí un poco en ese barrio.
Tú también corrías.
Claro.
¿Cuántos hermanos, Demetrio?
Somos 5 hermanos. Yo soy el de la mitad.
El sándwich, como se lo dice, ¿no?
Sí.
¿Por qué Demetrio? ¿Por qué el nombre? Porque no es muy español, ¿no?
O sea, por mi abuelo.
Ah, ya.
Mi abuelo se llamaba Demetrio.
Y mi el abuelo nieto estuvo, tenía que ser.
Claro, nieto.
Ya.
Mi abuelo estuvo en la Guerra Civil Española. No lo conocí mucho porque él, cuando vino de la Guerra Civil, vino súper enfermo, vino mal y murió en Madrid. O sea, entonces me imagino que moriría con, no sé, 40, 45 años.
Bastante joven.
Bastante
Una
joven.
Época dura, ¿no?
Claro,
muy dura.
Civil.
La mayoría de personas adultas, yo conocía abuelitos, siempre sus conversaciones hablaban de lo difícil de aquella época, ¿no? En el patio de vecinos, por ejemplo, que a veces se compartían un hueso para hacer un caldo. También nos decían las patatas o las papas.
Patatas, sí.
Era como que nos salvó la vida.
Sí.
Y se compartían, a veces incluso un poco dañadas, se las raspaba un poquito y se compartía eso. Es la época que vivieron ustedes, ¿no?
Sí, porque Franco, si no me equivoco, murió en el 75.
Imagínate.
Yo tenía 1 año. Entonces, o sea, lo que nos contaba mi padre es que mi padre pasó mucha hambre. Mucha hambre.
Qué terrible.
Era el tema de comerlos. Allí se llama el pan duro, se le llamaba los chuscos de pan.
Ya, el pan duro. El que lo desechamos muchas veces acá.
Entonces ahí era comer pan duro con a lo mejor con una lata de sardinas o lo que
podía
tenía
haber.
A la mano. Claro.
Y de hecho, algunas personas decían, hacían recetas con esto y que ha permanecido en el tiempo, ¿no?
Verdad.
¿Quién diría que puedes pensar un plato delicioso para nosotros y que para esa época se tuvieron que ingeniar cómo comer? Bueno, eso solo como paréntesis, no parte de la historia tal vez un poco oscura de la Guerra Civil en España. Sin embargo, tu niñez giró mucho alrededor del trabajo de tu padre,
sí.
¿Ya?
Claro, mi padre ya salió de trabajar de ahí, de ese taller.
Ya.
Se puso su taller propio.
Ah, se montó él mismo, ya.
Y yo a los 8 años ya estaba subiendo a ayudarle. Como
¿En serio? ¿Aprendiste Entonces, mucho?
Aprendí mucho, la verdad.
Ya.
Aprendí mucho.
¿Cómo era tu relación con papá?
Bien, o sea, era un poco fría porque mi padre tampoco tuvo amor.
Uh-huh.
O sea, mi padre, su madre murió a los 4 años y lo dejaron con la abuela.
Oh.
Entonces la abuela lo tenía trabajando en la huerta,
claro.
Lo tenía, o sea...
A que produzca, que ayude.
A que produzca. O sea, entonces mi padre tuvo así como un corazón un poco duro. O sea, tuve una buena relación con él, pero no tan...
No el lado afectivo.
No el lado afectivo. Él era así un poco... Me acuerdo que llegaba a la casa y el papá viene.
Uy, sí. Peor si nos decía, ahora le cuento a tu papá, ¿no?
Okay.
Creo que hemos crecido en esa generación, ¿no?
Sí.
Del miedo, del susto. Mi mami era casi igual, ¿no? La pobre... digo pobre porque tenía que lidiar. Ella se quedó en casa. Éramos apenas 2. Pero el más travieso creo que era yo, porque era el que más reprimenda recibí de mi papi, pero era esto, la amenaza de mi mami. Ahora le digo a su papá. Entonces, ¿a los 8 años empiezas a aprender algo de mecánica, de pintura o...?
De enderezada.
De enderezada.
Mi padre era chapista, enderezada.
¡Wow!
Entonces,
tan pequeño.
Sí.
Y la policía llegaba y tú también tenías que correr.
Tenía que salir corriendo, claro.
¿Algo más de tu niñez?
Realmente... para mí el tema de los estudios fue muy, o sea, muy, muy secundario.
Ya.
Yo más me gustaba el tema del trabajo.
Porque ese era el ambiente
me
donde
crié en eso.
Estabas
entonces
allí.
Me gustaba el tema. Yo cuando me preguntaban qué quería ser de mayor, yo decía quiero ser pintor.
Ya, ¿no?
Quiero ser
ya.
chapista.
Ajá.
No tenía, por
claro.
ejemplo, ahora dicen que quiero ser ingeniero, quiero ser
sí,
profesional.
Sí.
Y yo era feliz, o sea...
Claro, era en tu entorno y no está mal.
Terminé allá en España, ahora es la ESO, pero antes era el EGB.
Ya.
Educación General Básica.
Es decir, terminabas a qué año de colegio?
Era de primero hasta octavo.
Ok, no tenías el bachillerato, lo que sería ahora.
No, el instituto, allí es el instituto.
Sí, ya. Entonces, ¿no terminabas faltándote el primero, segundo, tercero del bachillerato? Sí, ya, tres ya, para años, entenderlo, sí. Ya.
Yo terminaba a los 13 años, uh-huh. Terminé el EGB.
Ok, 13 años.
13 años.
Wow. Y
ya no estudié más. O sea,
¿y
ya
no te metiste a lo que sería un oficio, como para decirlo? No.
O sea, ahí me fui al taller.
Ah, ya. Taller. Te dedicaste
a eso. Me dediqué al trabajar. Ya. Mi padre me decía, no, estudia, pero...
Pero te ganó el taller.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Estas vivencias te llevaron tal vez a otras decisiones en tu pequeña edad de 13 años?
El tema de, claro, o sea, era muy independiente.
Ya.
Como tenía, claro, mi padre no me pagaba mucho, solamente me compraba cosas. Me acuerdo que me compraba una moto, me daba para la gasolina.
Ay, pero ya a mí nunca me dio una moto, ni un carro. No.
Entonces, claro, todo esto me dio mucha
como independencia.
Creo ya. Que maduré.
Demasiado rápido, tal vez. Wow. Los amigos, el ambiente, o los hermanos, eras el del medio, ¿a quién seguías? ¿A los mayores o...?
El problema es que mi hermano, como es bastante mayor que yo, o sea, nos llevábamos, por ejemplo, él tenía, yo tenía 14, okay. Y él tenía ya 20, 22, 23, o sea, sí había...
Casi 9, 10 años.
Claro, mucha diferencia.
Ya. ¿Y con quién te llevabas más?
Entonces no le gustaba estar conmigo.
Ah, claro.
Mi hermana...
Es verdad.
Sí, me gustaba con mi hermana, me juntaba un poco más con mi hermana ya. Ana, pero también era mujer y no claro, había mucho.
Quería...
Entonces buscaba, yo creo que buscaba esa amistad más fuera, ¿no? Con
ya.
Los amigos.
¿Y cómo era el ambiente de amistad en esa época?
Como todo.
Como un muchacho con moto. ¿Cómo era eso?
Como teníamos moto, o sea, íbamos a las discotecas,
ya.
A los pubs. Uh-huh. Y ahí tomábamos, ahí me acuerdo que era la época de esas películas del Hombre G, todo eso.
Ah, ¿en
que era,
serio?
Sufre Mamón.
Ah, ya.
Sí, era un poco el tema de...
Los hombres que me encantaba el... Bueno, hasta ahora, ¿no? Recién creo que hubo un concierto por aquí en el Ecuador de los Hombres G. Uh-uh. ¿Quién no escuchó de nuestra época los Hombres G?
Sí.
Bueno, había otros también, Mecano.
Sí.
Por citar algunos, sí. ¿No?
Me acuerdo que influenció mucho Loquillo y los Trogloditas, no sé si alguna vez.
No he escuchado de ellos.
Ellos tenían un grupo de... se dejaban la cresta, se dejaban las patillas.
Ah, ya.
Y a nosotros nos gustaba las camisas así, con el cuello
ah,
así.
Ah, ¿de veras?
Sí, vamos así.
Como, esa era la moda.
La moda.
No me acuerdo de ellos.
No. Loquillo y los Trogloditas. O sea, influenció mucho.
Lo voy a buscar. ¿De qué manera te influenciaron?
En el tema de vestir.
Ya.
Actuar así como... Me acuerdo que incluso llevábamos navajas en el bolsillo.
No me digas.
Ah, sí, así como...
¿Como pandilleros
como
ahora?
Como pandilleros, sí.
¡Wow!
Sí, como pandilleros.
¿Cómo fue tu ambiente de amistad en esa época? ¿Fue difícil?
Sí, fue difícil, sí. Porque, por ejemplo, mis amigos de la escuela y los amigos del barrio y todo eso, uh-huh. O sea, eran... Tampoco estudiaron. Entonces eran chicos que llegaba la noche o llegaba el fin de semana y salíamos a las discotecas.
Ya.
Era un poco así como el... A ver quién puede más o quién es el que más...
El alfa del grupo.
Sí, el alfa,
ya.
Sí.
¿Esto te llevó a tal vez cuestiones, no sé, que afectaron tu salud? Porque en esa época, como adolescentes, y creo que hasta ahora, ¿no? Hay la curiosidad, el no claro. Quedarse atrás, la influencia de los amigos. Lo que digan ellos es más importante que lo que dicen tus padres.
Claro.
A mí también me pasó. Y si de pronto uno de ellos o todos de ellos consumen algo, ya sean bebidas, cualquier tipo de cosa, ¿no? O cualquier otro contenido incluso, uno por no quedar mal también lo hace. ¿Cómo claro. Fue para ti?
Claro, el tema de entrabas a una discoteca o a un pub uh-huh. Y lógicamente si uno pedía un Cuba Libre, pues
yo todos. También. Ya. Yeah.
Cuba Libres. Uh-huh. Me acuerdo que el tema del tabaco. Era también. Lo típico de ponerse aquí la, el paquete de tabaco aquí en la...
¿En el hombro?
En el hombro.
¿De veras?
Para que vean que
¿y cómo te lo ponías?
Fumabas aquí. O sea, te lo ponían aquí, te lo ponías acá.
Ah.
Y lo llevabas aquí.
¿Como un bolsillo?
Como un bolsillo.
Ah, ¿de veras?
Entonces, o sea, fumabas porque todo el mundo fumaba.
Claro.
Lo que tú dices.
Claro.
Decía malas palabras.
Porque
y hablabas
todo el mundo
así
lo
mal.
Decía. Claro.
Porque todo. Te peleabas porque...
Era, pensabas que era normal.
Ya. Entonces todo eso te influenciaba, te iba influenciando un poco.
Uh-huh.
Y claro, y lógicamente ya no era solo el tabaco ni el alcohol, uh-huh. sino que a veces probabas también cosas como para sentirte parte de.
Claro.
Por ejemplo, en el tema de la cocaína.
Mm, llegaste a ese punto.
Sí, en España el tema de la cocaína está bien, bien, bien metido.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Yo escuché, no sé si fue así, terminó la dictadura con Franco y se abrieron las fronteras de una manera increíble, sí. Al norte por Andalucía y al sur por el País Vasco, si no estoy equivocado, no sé si me lo corriges, pero el tema es... como que se acabó la dictadura y aquí viva la fiesta, como que todos se sintieron ya no con esa opresión, sino que hacer lo que sea.
Claro, el tema de la época de los 80.
Ya, claro.
Ahí está Mecano, está Loquillo, uh-huh. está, bueno,
los que
montón
tú citaste.
De gente que...
Uh-huh.
Y era un tema de libertad.
Exactamente.
De libertad, de todo, con tanta opresión. Pero, o sea, Franco tuvo una época que, yo digo, no tuvo su parte de buena. Fue como que cuidó a España, porque en la época de Franco era súper seguro. Dejabas la puerta de tu casa abierta y no entraba nadie, porque...
Pero
también había una dictadura. Y
obvio,
también había
claro,
justicia.
Obviamente.
Y había
claro,
cosas.
Había muchas cosas.
Entonces la gente ya se liberó.
Pero si querías hacer este tipo de actos, era mucho más privado, ¿no?
Claro.
No era muy abierto como
claro.
sucedió en la época de los años
de los
80.
De los 80, claro.
¿Y cómo fue? Ok. ¿Paulatinamente fuiste metiéndote en el mundo de las drogas?
Claro, o sea, primero empecé como, me acordaré siempre, ¿no? O sea, el tema de te invito.
Ya. Yeah.
La cocaína, cuando tú consumes cocaína, lo que te inhibe, lo que te quita es el efecto del alcohol. Entonces, me acuerdo que yo estaba bebiendo en una fiesta, en un evento, y yo ya estaba así un poco mareado,
ya,
borracho.
Ya, ya.
Y un amigo,
entre comillas, sí, sí, sí.
Me dicen, métete una raya ahí. Y ahí puedes seguir tomando.
De verdad, wow. Claro. Y ahí empieza tu adicción.
O sea,
¿a qué edad?
Ahí empieza, yo tenía más o menos 19.
Ya, no eras tan...
No era tan...
Pequeño.
Tan pequeño, porque
ya.
Yo antes de eso ya me... Como me fui al ejército y todo eso.
Ah, también te fuiste.
Entonces, cuando regresé, ahí empecé a ese tema.
Ya. ¿Cómo fue esa vivencia particular en tu caso, Demetri?
Cuando yo consumo esto,
raya
como dicen, yo veo que se me quita el efecto del alcohol, que empiezo a sentirme como más... como Superman.
Ya.
Claro, ahora pensando un poco, creo que yo siempre he sido una persona así como un poco tímida.
Uh-huh.
Y cuando consumía, como que se me quitaba la timidez.
Ya. Yeah.
Hablaba más, me volvía
más introvertido. Te sentías más seguro.
Más seguro.
Uh-huh.
Entonces, esto empezó así como una invitación.
Uh-huh.
Después continuó como algo eventual. Por ejemplo,
yeah.
cuando había una fiesta o fin de semana me iba a la discoteca, ya tenía que llevar eso.
Ya, para aguantar
para
un poco
aguantar
más.
Y para, no sé, si tenía que acercarme a alguien a hablar o tenía que salir a bailar, que no bailaba mucho, pero
claro.
como que me sentía más
Te
más
daba
capaz.
Seguridad.
Me daba seguridad.
Ok.
Y
entonces eso fue esporádico, luego se convierte en un hábito.
En un hábito.
Y luego tu cuerpo pide algo más.
Claro. O sea, y luego ya ella llegó un momento que eran todos los días.
Wow.
Porque yo, por ejemplo... Yo me casé joven, me casé a los 22 años.
Ya.
Y yo mi primer matrimonio,
uh-huh.
yo lo perdí prácticamente por eso. Porque ya era algo que...
Te sobrepasó.
Me sobrepasó.
¿Cómo ¿Cómo es el tema esto de meterse en la droga? Porque tal vez esto quitaba o eliminaba el efecto, digámoslo así, del alcohol. Ahora, consumes cocaína, pero cuando consumes cocaína, tu cuerpo te está pidiendo más. Eso es parte normal, ¿no?
Claro, lo que pasa
me refiero normal en el sentido de que, ok, esto satisface y quiero un poquito más. ¿A qué te lleva todo esto?
Claro, siempre quieres estar como a esa altura.
A esa altura. Y nunca se va a mantener. Siempre quieres más.
Siempre quieres más.
Okay.
Y cada vez necesitas más para seguir estando ahí.
Uh-huh.
Entonces, ya necesitas hasta para trabajar. Y como tu cuerpo se cansa, estás cansado, pues necesitas consumir más para seguir.
Hombre de Barro con John Varela.
¿Cómo te sientes cuando pierdes tu primer matrimonio? ¿No reaccionas en el sentido de decir, dejo esta basura, me centro en mi vida? ¿Cómo afectó? O tal vez afectó aún más ese divorcio.
O sea, afecta más todavía.
Ya.
Porque uno se piensa que el consumidor no siente nada, no sé. A lo mejor la gente piensa, no siente nada, no tiene sentimientos. Pero uno, o sea, yo por ejemplo en mi caso, yo sabía todo. Sabía que lo estaba haciendo mal. O sea, sabía que todo lo que estaba haciendo me estaba llevando a una espiral
abajo.
Y cuando yo pierdo mi matrimonio, y justo dentro del matrimonio había discusiones, no, ¿por qué vienes así? No sé qué. Entonces, me acuerdo que, bueno, una de las peores decisiones que tomamos, o sea, no es una decisión mala, pero nosotros estábamos con mi primer matrimonio en crisis, ¿no? Justo por este tema del consumo y todo eso. Y decidimos tener un hijo. O sea, para arreglar
el
matrimonio.
Ya.
O sea, no digo que esté mal.
Pero no sabían cómo resolver sus conflictos.
Claro.
Entonces, y pensaron que tener un hijo
nos iba a unir
iba a salvar. Era un salvavidas.
Un salvavidas.
¿Y qué pasó?
Y fue peor.
¿Llegaron a tener un hijo?
Sí,
wow.
Un Demetrio.
Ah, también. Siguiendo la línea del abuelo. Ahora tú.
Entonces nace nuestro hijo y yo sigo con el consumo.
Claro.
O sea, yo no cambio.
Claro.
O sea, para mí no era un...
algo era el remedio.
No era el remedio para mí.
Era un problema que tú lo tenías y se debía resolver de otra manera.
Así es. No con un hijo.
¿Y a qué edad de tu hijo deciden separarse o divorciarse?
Cuando mi hijo no tenía un año todavía, nos separamos.
Ya.
O sea, yo sufro mucho porque yo me acuerdo que estaba acostumbrado a llegar a la casa por la noche, lo bañaba. Y él estaba pegado a mí. Y claro, yo salgo, nos separamos. Salgo de la casa, vivíamos en un dúplex.
Sí.
Y salgo de la casa y me voy a buscar un poco, entrar a casa de mis padres, como un cobijo.
Ya.
Y mis padres me dicen que no había
lugar.
Sitio en su casa. Entonces,
¿cómo te sentó eso?
O sea,
es como que perdiste todo.
Todo. Wow. Yo tenía un taller también.
Ah,
en ese
también.
Tiempo yo tenía un taller.
Trabajaba en
talleres
eso.
Demetrio. Era un taller, un negocio propio, todo Demetrio.
Ahí ¿Ya ahí?
En un pueblo que se llama Las Torres de Cotillas.
Ya.
Allí en Murcia también. Entonces tenía el taller, tenía dos chapistas y tenía un pintor y tenía una secretaria.
Tenías, o sea,
un taller.
O sea, tenías tu empresita.
Sí, era una nave, un polígono.
Sí,
era un polígono de ahí de España.
Uh-huh.
Era una nave que yo alquilaba. Tenía bastante trabajo.
O sea, te iba muy bien.
Sí, porque yo trabajaba, o sea, yo había aprendido desde pequeño, desde niño. Entonces tenía buena escuela.
Ya.
Entonces tenía bastante trabajo. Pero claro, todo eso se iba.
¿Perdiste también el negocio?
Perdí el negocio.
Te quedas sin tu hijo, sin matrimonio.
Sin casa.
Sin negocio. Y no tenías lugar ni siquiera donde tus papás. 22, 23 años.
Sí, más o menos, sí, unos 24,
ya.
25 años.
¿Y eso qué hace?
No se come.
¿Qué decisión empiezas a tomar?
Yo, bueno, Yo a mi primer matrimonio le digo a ella, le digo, ¿sabes qué? Yo te doy el dúplex, te doy todo, pero yo quiero que mi hijo viva aquí, porque yo quería que mi hijo viviera en ese sector, porque era un sector bueno, en mi pueblo, el Alberca. Entonces yo tenía un taller y yo me cojo mi coche, mi auto, y me voy a casa de mis padres a ver si me reciben, y me dicen que no, que las puertas están cerradas.
Ay, ay, ay. ¿Ellos sabían de tu adicción también? Seguramente sí.
Mis padres, como ya eran mayores, como que los padres a veces no saben cómo uno todo actúa, ¿no? Uno llega a lo mejor sin hambre, no cena, y llega un poco así como bebiendo mucha agua. Ellos no saben, no saben lo que está pasando.
Claro, es verdad.
Entonces, ahí yo me compro un piso, pero antes de comprarme el piso, vivo tres, cuatro meses en el auto.
¿En tu auto?
En mi auto, arriba, la ladera del monte.
Donde nadie
la montaña.
Te veía.
Sí, ahí hacía mis cosas y todo.
¿Y los amigos?
Los amigos siempre estaban ahí.
Para lo malo.
Para lo malo. Ya. Entonces me compro el piso y me voy a vivir al piso. Y fue una época muy desastrosa. Porque, claro, yo tenía el taller, salía del taller, me llegaba a la casa, siempre estaba el amigo que tocaba la puerta y vamos a...
El inquietoso.
Te quiero ayudar a pasar este bache.
A olvidar las penas, diríamos en nuestro medio.
Sí, entonces eso fue lo que más me caí más en picado. Ahí perdí el taller, o sea, perdí el negocio.
Wow.
Y en ese lapso, más o menos, pasaron como 2 años. Y ahí conozco a mi esposa actual, que se llama Katia.
Ya.
Entonces nos conocemos, nos hacemos amigos, nos vamos a vivir juntos. Pero se estaba repitiendo el mismo patrón de consumo, de todo. Yo ya pierdo el taller, me voy a trabajar a otro sitio como técnico en pintura. Porque yo, bueno, profesionalmente había aprendido muy bien el oficio. Ya.
Lo hacías bien.
Lo hacía bastante bien. Entonces, pero se estaba repitiendo el tema, el mismo patrón.
Claro.
Pero con el agravante de que ya estaba vendiendo, empezaba a vender.
No me digas, te convertiste en un distribuidor.
Sí, como dicen allá, en un camello.
Claro.
En un distribuidor. Vendía a los amigos, supuestamente para que no me costara a mí. Pero al contrario, cuanto más tenía en mi poder, más consumía.
Claro.
Debo hacer una pausa en esta conversación y ofrezco disculpas por interrumpir. En el siguiente episodio voy a seguir charlando con Demetrio porque sé que hay varios detalles más que queremos conocer. Dicho esto, te quiero contar que esta semana leí un mensaje enviado por Cristian, quien decía que este podcast fue una herramienta para conocer a Dios. ¡Qué alegría saber todo esto! Así que gracias, Cristian, por escribirme. Si tú tienes algún mensaje que compartir luego de escuchar Hombre de Barro, te invito a que me escribas a través de Facebook o Instagram. Me encuentras como John Varela. Para recordarte, este episodio es el número 153, 153, y ya está listo para ser escuchado en Spotify, Apple Music y también en la web hcjb.org. Me despido y te invito para que me acompañes la próxima semana. Un abrazo.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.